Señor, te damos la bienvenida en esta noche. Espíritu Santo, te pedimos que tú te derrames de una manera especial en cada una de las personas que están aquí, Señor. Que todo el que haya venido a buscar de ti se vaya con una doble, con una triple porción, Señor. Te pedimos que tú te vayas más allá de lo normal, Señor. Que tú trabajes con nuestra alma, lo que debe ser cambiado y transformado por ti directamente, Señor. Y que tú lo hagas como el alfarero, Señor. Y que tú nos transformes en lo que tú quieres que nosotros seamos, Señor, para tú colmarnos y llenarnos y rebosarnos de todas esas bendiciones que tú has prometido para nosotros, Señor. Al mismo tiempo, Señor, me presento delante de ti, te pido que tú pases un carbón encendido por mis labios, Señor, que no salga de mí una sola palabra que no esté de acuerdo a tu santa y perfecta voluntad. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bueno, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo abunde en sobreabundancia y en demasía sobre todos ustedes y sobre su familia, su casa y todo lo que tenga que ver con ustedes directa e indirectamente. Amén. Bien, para mí es un privilegio de nuevo estar aquí con ustedes compartiendo la palabra. No me canso de decirlo porque es una realidad de verdad. No es una muletilla, ni es una frase coloquial, ni introductoria, ni nada, sino que es una realidad inminente en mi vida. Y de manera sincera la comparto con ustedes. Amén. Bien, yo quisiera hablarles en el día de hoy, en la noche de hoy, acerca de no desanimarnos cuando nos enfrentamos a un enemigo numeroso. De no desanimarnos cuando nos enfrentamos con un ejército que se venga a aplastarnos, a amedrentarnos, a destruirnos. Muchas veces nosotros tenemos muy claro en las bendiciones que el Señor nos ha establecido en cuanto quizá a las finanzas, en cuanto a la salud, en algunas cosas. Pero muchas veces, muchos de nosotros nos tenemos que topar con situaciones complicadas donde literalmente podemos sentir que hay un ejército que se ha vuelto en contra nuestra. Ese ejército puede ser afectar un segmento financiero de tu vida, un segmento de salud, relaciones, o puede ser incluso atacado por diferentes sectores de tu vida al mismo tiempo. Y eso da una sensación muchas veces devastadora. Incluso muchos de nosotros hemos llegado a pensar que cuidado si el Señor se ha olvidado de nosotros, que qué pasó, o que cuidado si quizá el enemigo se olvidó de todos los que él iba a atacar y se concentró únicamente en nosotros. Pero en realidad, así mismo, como la palabra de Dios establece que hay bendiciones específicas para la prosperidad, para la salud, para ese paquete redentor completo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, que incluye la pobreza, la enfermedad y la muerte, también hay promesas específicas para darnos la victoria frente a enemigos numerosos. Lamentablemente tenemos enemigos, lamentablemente. Uno no quisiera que eso sucediera. Hay enemigos que usted los conoce, hay otros enemigos que usted no los conoce, que son surrepticios, son underground, se solapan, se camuflajean. Entonces, sencillamente obedecen a su padre, el diablo, sencillamente. Entonces, muchas veces nosotros no debemos de ver a esa persona, sino debemos de ver quién está operando detrás de esa persona, que es el enemigo, y el que quiere tronchar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, para hacer la de Él, que es matar, robar y destruir. Así que donde quiera que nosotros veamos que hay destrucción, que hay muerte, que hay robo, que hay toda clase de penuria y de ataque, eso no viene de Dios, eso viene del enemigo. Y cuando nosotros veamos que lamentablemente uno o varios enemigos nuestros se ensañan en el ramo físico en contra de nosotros y adoptan esa actitud del enemigo, están obedeciendo a él mismo. Pero para bendición de nosotros y para desgracia de ellos, hay promesas específicas que el Señor destina para sus hijos. No solamente se limitan a lo que nosotros conocemos diariamente o lo que mencionamos un poquito más, sino que también va un poquito más allá y es más específico. Fíjense ustedes, como siempre, generalmente, cuando esos enemigos grandes y poderosos o numerosos vienen a donde ti, lo primero que va a causar en ti es un sentimiento de amedrentamiento. para que tú te amedrentes, para que tú te sientas menos de lo que tú realmente eres. Porque inmediatamente el enemigo logra que tú te sientas a sí mismo y que no te veas como el Señor te ve a ti y como eres tú de verdad en el Señor, ya el enemigo ganó la batalla. Y eso es lo que nosotros debemos de evitar a toda costa. Fíjense, por ejemplo, el ejemplo de David. Aunque era un gigante enorme, pero había un ejército de filisteos enorme respaldando a ese gigante. Incluso, acuérdense que habían 4 gigantes más. En total eran 5 gigantes. O sea que cuando David sale y se enfrenta a este monstruo enorme, no solamente estaba Goliat ahí amedrentándolo y diciéndole, pero ¿y seré yo perro para que tú vengas con ese palito a donde mí? ¿Tú no te estás dando cuenta que yo soy el hombre más fuerte que existe sobre la faz de la tierra? Y tú que eres un insignificante pastorcito, sin fuerza, un niño que todavía no ha desarrollado músculo de hombre, viene a enfrentarme a mí como si yo fuera un perro. Entonces fíjense que en ese momento, si David hubiera entregado la toalla y le hubiera creído a ese reporte del enemigo y no se hubiera mantenido firme en quién era él, en el Señor, eso no hubiera estado escrito en la palabra. Otra historia hubiera sido. ¿Me entienden? Sin embargo, él estuvo muy claro desde el principio y después vamos a ver un paralelismo con lo que vamos a ver un poquito más adelante. Otra cita que no tiene nada que ver con David, pero que guarda una relación espectacular. Inmediatamente viene ese enemigo que obedecía a su padre, el diablo, a amedrentarlo. Él inmediatamente lo llamó por su nombre y le dijo, incircunciso, ¿tú quién eres para venir delante de mí? Que yo soy el ungido, yo soy el que tengo al Señor de mi lado, y si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? Inmediatamente lo neutralizó con la misma palabra. Asimismo hizo Jesús cuando el mismo enemigo vino a atacarlo. Con lo único que Jesús contraatacó ese ataque fue con la verdad de la palabra. Y la verdad de la palabra establece claramente en esa bendición que lo vamos a ver ahora en Deuteronomio 28:7, establece lo siguiente. Dice, el Señor te concederá la victoria sobre tus enemigos. No dice, el Señor te concederá la victoria sobre los enemigos que sean de tus seis, sobre los enemigos pequeños, sobre los enemigos más débiles que tú. Dice, el Señor te concederá la victoria sobre tus enemigos, en plural, sobre todos los que vengan, ya sea un ejército numeroso, ya sean uno solo pero muy poderoso como Goliat, o ya sea poderosísimo como Goliat y con un ejército igual que él, atrás de él respaldándolo. Dice que el Señor te concederá la victoria sobre tus enemigos. Y no se queda ahí. Dice, avanzarán contra ti en perfecta formación. Fíjense, el Señor se va un poquito más allá para que nosotros sepamos que mientras estemos aquí en este ramo físico, nosotros vamos a experimentar cuando el enemigo viene hacia nosotros, a asustarnos, a amedrentarnos, a ser, como dice la Biblia, como león rugiente. Y ustedes van a ver cómo ese enemigo viene delante de ti, pero dice, avanzarán contra ti en perfecta formación. Ustedes van a ver lo bien que van a estar articulados ese ejército en contra suya. Ustedes van a ver lo bien cimentados que están, los argumentos poderosos que tienen, ya sea en términos legales o ya sea en términos de la fuerza y el poder financiero que tengan y las influencias quizás que tengan de manera solapada y de manera quizás ilegal también. Pero dice, avanzarán contra ti en perfecta formación, pero huirán de ti en desbandada. ¿Ustedes saben lo que es huir delante de ti en desbandada? Salieron huyendo, saldrán corriendo, se mandarán, como dicen popularmente aquí. Saldrán delante de ti en desbandada. No lo vas a volver a ver jamás. Todos, ya sean grandes, pequeños, fuertes, igual que tú, numeroso o poco numeroso, con estrategia, sin estrategia, con coyuntura, sin coyuntura, con palanca, sin palanca, con relaciones y sin relaciones. Todos huirán de delante de ti en desbandada. Eso es lo que promete el Señor. Y eso es parte de la bendición. Amén. Eso es parte de la bendición de Abraham. Eso es parte de la bendición que el Señor nos dejó a nosotros, que empezó por Abraham y terminó con Jesucristo.
¿Me entienden? Y fíjense como en el mismo libro de Gálatas nosotros vamos a ver que no solamente tenemos ese privilegio de ser redimidos por Jesús, por ese sacrificio que no tiene precio, no hay forma de nosotros poder describirlo, sino que dice, encima de eso, nosotros somos herederos de todas esas bendiciones de Abraham que están ahí en Deuteronomio 28, incluyendo esa que te concederá la victoria sobre todos tus enemigos. Amén. Hay otra cita que dice claramente que el Señor pondrá todos tus enemigos por debajo de la planta de nuestros pies. No dice que te va a poner por debajo de la planta a los que sean pocos, a los que sean pequeños, a los que sean de tu tamaño, como los boxeadores que generalmente pelean con pesos equivalentes, ¿verdad? Sino que dice que a todos los va a poner por debajo de la planta de tus pies. Lo que pasa es que el enemigo muchas veces se va a ir molestando cada vez más porque va a ir viendo en tu historia cómo tú al principio lo estabas pisando con algo que decía Made in China y después de repente subió a Made in Brasil y después Made in USA y después Handcrafted in Florencia, in Italy, in Switzerland. Entonces el enemigo se va a ir molestando contigo cada vez más porque hasta en la pisada tuya va a ir viendo la bendición que está sobre ti. ¿Me entienden? Amén. Entonces, esa bendición muchas veces le es más evidente al enemigo que a nosotros mismos. Y no debe ser así. La bendición debe de ser más evidente para nosotros, aunque nosotros no veamos nada. Porque lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que no se veía es más real de lo que se ve ahora, porque lo que estamos viendo ahora va a pasar en un momento, pero el Señor no va a pasar nunca. El ramo espiritual no va a pasar nunca. Lo que ustedes han creído que quizá ya partieron con el Señor y ustedes nunca lo van a volver a ver, eso es mentira del enemigo. Usted lo va a ver por la eternidad cuando llegue la hora. Pero cuando le llega la hora como el Señor lo establece, no como el enemigo lo establece. ¿Me entienden? Como el Señor lo establece. A su hora, a su debido tiempo, a su debido tiempo. ¿Me entienden? Entonces, hay otra cita muy importante que dice, aunque un ejército se levante en guerra contra mí, no temerá mi corazón. O sea, que el Señor mismo nos estaba alertando a nosotros de que iban a haber circunstancias específicas en nuestra vida, donde no solamente se iban a levantar uno, dos o tres enemigos, se iba a levantar un ejército en contra de nosotros. Siempre recuérdense algo, el enemigo no lo va a atacar a ustedes por quienes son ustedes el día de hoy, sino por quienes van a ser ustedes el día de mañana. El enemigo conoce que la bendición está sobre ustedes. Y si ustedes se mantienen innegociablemente firmes en eso, con los ojos puestos en Jesús, el enemigo está perdido. Podrá ladrar, podrá rugir, podrá tratar de asustar, pero el único camino que le queda es huir en desbandada. Amén. Hay tres puntos claves al enfrentarnos con un ejército que yo quisiera comentarles brevemente, puntualizado, uno tras otro, antes de entrar a los dos ejemplos que traje para compartir con ustedes. Lo primero es saber quiénes somos en el Señor, que nos pertenece la bendición y que nosotros, aunque entendamos que no tenemos los recursos humanos, ni las cualidades humanas, ni los talentos humanos, para enfrentar un ejército, el Señor dispuso que cuando esa bendición reposara sobre nosotros, que sucede inmediatamente nosotros conocemos al Señor, esa bendición se iba a encargar de destruir a todos los enemigos que se nos pudieran enfrentar. Lo primero, lo segundo es obedecer ciegamente las instrucciones, aunque sientas que estás en desventaja. Muchas veces la Biblia nos dice claramente cómo debemos de actuar en un momento de prueba, en un momento de vituperio, en un momento de imposibilidad. No nos dice en ningún momento que nosotros debemos de vivir hablando del problema y de comentarlo con todo el mundo. La Biblia nos habla y nos insta y nos instruye claramente a hablarle al problema, hablarle a la montaña y convertir las montañas en llanuras. Para nosotros caminar por ahí y que únicamente el enemigo pueda ver la suela de nuestro zapato, cómo va mejorando todo, cómo el Señor hace que nuestra vida florezca cada vez más. ¿Me están entendiendo? Y lo tercero es andar por fe y no por vista. Andar por fe y no por vista. En todo momento lo que el enemigo va a hacer es tratar de hacer lo que hizo con David. Le va a decir, pero tú eres un adolescente, tú no tienes ni siquiera músculo de hombre, tú no puedes ni siquiera agarrar con tus dos manos una espada de adulto, no tienes la capacidad. Y usted lo que tiene que andar es por fe, sabiendo que ese enemigo suyo es un incircunciso. Y eso significa que no tiene pacto con el Señor. ¿Y ustedes saben qué significa que no tenga pacto con el Señor? Que no tiene la bendición, no tiene lo que usted y yo tenemos, no tiene esa ventaja, no tiene esa promesa que dice que aunque se levante un ejército en contra tuya, no temerás porque el Señor hará que huyan delante de ti en desbandada. Amén. No tienen esa promesa. No se pueden enfrentar contigo, aunque parezca físicamente que son más fuertes que tú. Entonces yo quisiera que nos vayamos al libro de Jueces, capítulo 6. Eso es en la página 252. El libro de Jueces, capítulo 6, en la página 252. 6:14. Para yo poder leerles el 14, les tengo que resumir brevemente los versos anteriores para que comprendan un poquito de qué se trata. Aquí vamos a estar hablando, como se titula el capítulo 6, acerca de Gedeón. ¿Quién era Gedeón y qué hizo Gedeón? Muchas veces nosotros hemos escuchado hablar de Gedeón, muchas veces, incluso antes, o en muchos hoteles todavía, la Biblia que hay es un ministerio que se llama de Gedeón. Tiene ese loguito y habla de Gedeón. Entonces, ¿qué sucede? En ese momento el pueblo de Israel, en la época de los jueces, Gedeón fue el quinto juez del pueblo de Israel, como el enemigo no descansa, nunca, nunca descansa, los madianitas tenían amedrentado a todo el pueblo de Israel y se habían multiplicado, la Biblia dice, como langostas. Eran numerosísimos, eran un montón. Y ya no solamente andaban a pie, sino que andaban en camellos. Y los camellos, déjenme decirle, era un Bugatti en esa época. Esa gente tenían, imagínense ustedes, eran incontables, así mismo eran incontables sus camellos. O sea que no solamente tenían recursos, sino que tenían un poderío económico enorme, enorme. Y los israelitas frente a estos madianitas eran literalmente insignificantes. No había manera humana, en la lógica humana y en la realidad humana, de enfrentar a estos madianitas. Sobre todo que en esa época los israelitas se habían tornado a la idolatría, se habían apartado del Señor, y el Señor, lógicamente, se apartó y los dejó, y le vino una serie de vicisitudes complicadas, como vemos que es un comportamiento típico del viejo pacto, que no estamos en el viejo pacto ahora. Amén. Dele gracias a Dios porque no estamos en el viejo pacto ahora, aunque muchos de nosotros, muchas veces, frente a muchas injusticias que vemos, nos gustaría ver o estar en el viejo pacto, pero para el otro, no para nosotros. Amén. Entonces, Gedeón fue llamado por el Señor, y el Señor sabía que Gedeón tenía un corazón dispuesto para él, y el Señor no le importó el momento que estaba viviendo Israel, el momento de repente de desencanto que el mismo Señor sentía con ese pueblo que se había ido en pos de la idolatría, en pos de otros dioses, se había olvidado del Señor su Dios. Pero siempre hay un remanente, y ese remanente era Gedeón. Y el Señor llamó a Gedeón, y Gedeón comienza una conversación muy amena con el Señor. Y vemos nosotros cómo Gedeón, aparte de ser muy humilde, era muy espiritual. Y lo vamos a ver sobre la marcha. Y es algo que nosotros debemos de tener muy presente para tratar de imitar a Gedeón lo más que nosotros podamos. Y lo vamos a ver en un momentito. Si ustedes se fijan, en el verso 14, dice, el Señor lo encaró y le dijo, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Pero ¿qué sucede? Aquí el Señor lo está respaldando, le está dando una palabra de aliento, lo está animando, lo está exhortando, le está pasando la mano y le está diciendo, tranquilo, yo estoy contigo, ve, y con tu fuerza, la que yo te doy, tú le vas a dar la victoria al pueblo de Israel. Pero ¿qué sucede? Si nosotros nos vamos al verso 12, dice que cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo, el Señor está contigo, guerrero valiente. Oigan cómo lo llama, guerrero valiente. El significado de la palabra o del nombre Gedeón en hebreo es guerrero destructor. Guerrero destructor. Pero aparentemente, vamos a ver si el mismo Gedeón se veía a sí mismo como el Señor lo veía, como un guerrero destructor. Fíjense como en el 14, como le acabo de leer, el Señor lo envía, dice: yo soy el que te envío, y lo respalda. Él ya estaba capacitado, pero de repente quizás no lo sabía, no tomaba ventaja de eso. ¿Por qué? Porque dice, ustedes lo van a ver en el verso 15, un poquito más adelante, miren ahora la diferencia de cómo Gedeón se veía a él a sí mismo. Dice: pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés, y yo soy el más insignificante de mi familia. Yo soy el más insignificante de mi familia. Cuando yo leía eso, realmente tuve que leer todo el pasaje completo para darme cuenta realmente cómo fue que Dios de verdad utilizó a un hombre que entendía que él era el más insignificante de su familia y que su clan de esa tribu de Manasés era también la más débil de todas. Y es sencillamente porque Gedeón no era que tenía poca fe, pero Gedeón no sabía todavía quién él era en el Señor, que si no, el Señor no lo hubiera elegido a él. Piensen, una va a él y le dice: Gedeón, mi guerrero, fuerte y valiente. El Señor le estaba declarando en fe lo que ya la bendición le había dado previamente a Gedeón, y Gedeón todavía no sabía que la tenía, o no estaba tomando ventaja de esa bendición que ya el Señor le había impartido a él y a su familia y a todo el pueblo de Israel, que no había necesidad para que ellos estuvieran siendo amedrentados por ese ejército, aunque fuera numerosísimo, aunque no pudieran ser contados, como dice, que eran como una langosta, que no se podían ser contados, no eran la langosta del mar, eran los insectos, eso, ¿me entienden? Entonces, sin embargo, fíjense, como inmediatamente Dios mira realmente el corazón, Dios mira la bendición que ha puesto sobre ti, incluso, óiganme bien, esa bendición que le había sido impartida a Gedeón, se le impartió el Señor antes de que Gedeón naciera. La Biblia establece que aún todos los cabellos de nuestra cabeza han sido contados, que el Señor tiene cuidado de nosotros. Nuestra bendición fue dada y fue impartida por el Señor desde antes de que usted y yo existiéramos. Desde antes que ni siquiera su papá y su mamá existieran, ya el Señor tenía determinado que usted iba a estar bendecido por Él y que Él le iba a dar la victoria frente a todas las situaciones que se le presentaran en su vida. Amén. Entonces, ¿pero qué sucede? El hombre mira lo que está delante de él, lo que ve con sus ojos, muy limitado. Y por eso era que él decía: pero Señor, yo soy el más débil de todos. ¿Cómo es que tú vas a hacer eso? Sin embargo, el Señor, en vez de regañarlo, comienza a reafianzar la bendición que hay en él y que él todavía no sabe o no se ha hecho manifiesta. Y en el verso 16 dice: el Señor respondió: tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre. ¿Por qué qué? Porque yo estaré contigo. Entonces, si hay algo que Gedeón se dio cuenta aquí inmediatamente, era que él, lógicamente, es algo que nosotros debemos de aprender, y muchas veces nos toma un tiempito aprender, que no es con nuestro propio esfuerzo. El Señor no nos va a dar la victoria con nuestros talentos, con nuestras coyunturas, con nuestras influencias, con nuestro dinero, con nuestras inversiones. El Señor nos va a dar la fortaleza, el Señor nos va a dar la victoria con su fuerza, con la bendición. Ese es lo que nos va a dar la victoria a nosotros. Y ya Gedeón, por tener esa forma de humildad extrema, donde él entendía: Señor, yo creo en ti, yo sé que tú lo puedes hacer, pero yo entiendo que tú debes de escoger a otra persona porque yo no tengo los recursos humanos. Quizá de repente yo me siento, o usted se sienta que usted ni siquiera es digno de que el Señor se acuerde de usted. Pero el Señor te está diciendo a ti hoy: tú eres mi guerrero valiente y yo te voy a dar la victoria frente a toda situación que se te pueda presentar, ya sea de un ejército, ya sea de un enemigo más fuerte que tú, ya sea un tema financiero, ya sea un tema de relaciones, ya sea un tema de con tus hijos, de salud, laboral, legal, de cualquier cosa. El Señor promete darte la victoria. ¿Por qué? Porque Dios mira el corazón, Dios mira la verdad, no la realidad. La realidad quizá de Gedeón en ese momento era esa, la realidad humana. Soy pequeño, soy débil, mi clan también es débil. Hay otra versión que dice también que aparentemente ellos eran pobrecitos, la familia de Gedeón. O sea que cuando usted suma debilidad y pobreza, mi amigo, hay problemas serios. Hay problemas serios. Pero aún ahí el Señor está dispuesto a darnos la victoria. Aún ahí el Señor está dispuesto a tornar eso, amén, a tornar eso en bendición a favor de nosotros y darnos la victoria. Al Señor no le importa los recursos financieros que tengamos, no le importa los recursos de relaciones que tengamos, no le importa lo osados que podamos ser en nuestra parte humana. Él lo que le importa es el corazón, que tengas una humildad suficiente para saber que Él es el que te da la victoria y que dejes que Él sea el que obre en tu vida y confíes ciegamente en Él, sabiendo que Él es el que te dará la victoria. Amén. Entonces, en todo momento, el Señor sigue, como en el verso 16, animando y nos promete la victoria una vez más. Y muchas veces nos sucede a nosotros en nuestras vidas. Yo sé que muchos de ustedes han pasado situaciones muy difíciles, situaciones quizás en las que yo mismo no he tenido ni media palabra de aliento que poderle dar, porque el único que puede confortarlos es el Señor. Y muchas veces ustedes han venido aquí domingo tras domingo y martes tras martes esperando que el Señor les dé algo. Y por eso es que vemos que la palabra de Dios es maravillosa. Sea quien sea que predique, sea quien sea que venga y que comparta la palabra, siempre uno recibe como un bálsamo de parte del Señor y uno se va animado y uno sabe que el Señor de verdad está atrás de todo eso. Y aún en medio de ese periodo de tiempo donde nosotros entendemos que el Señor me está animando, pero no veo la salida, el Señor está trabajando. Ya el Señor estableció en el libro tuyo de vida que ya te había dado la victoria frente a esa situación. Pero todavía, quizás, no ha sido manifestada en el ramo físico que tú lo puedas ver con tus ojos. Pero paciencia, que eso vendrá, eso viene. Como Habacuc, eso viene rápido, vendrá, viene bajando. Amén. Entonces, en Jueces 7, del 2 al 4, ahí mismo, un poquito más adelante, vamos a ver cómo ya Gedeón se enfrenta al enemigo. Pero le quiero comentar algo que es muy importante, que está en el verso 34 del 6, que dice: Entonces Gedeón, poseído por el Espíritu del Señor, tocó la trompeta y todos los del clan de Abiezer fueron convocados a seguirlos. Hay otra versión que dice: el Espíritu del Señor lo ungió, el Espíritu del Señor lo cubrió. Hay otra versión que dice que el Espíritu del Señor se vistió con la ropa de Gedeón, se vistió con el cuerpo de Gedeón. Amén. Entonces vemos aquí el nivel de sincronía que tenía Gedeón, ya pasando de haberse visto él mismo como un individuo que no tenía capacidad física y humana para enfrentar ese enemigo, pero ya en el Señor ya está vestido del Espíritu del Señor y ya está dispuesto a ir a enfrentar el enemigo. Es un proceso, es un periodo de tiempo que puede demorar, pero al final va a redundar en bendición para nosotros, cuando nosotros podamos tener esa relación con el Señor. Amén. Acuérdense que este tema no es con armas físicas, esto es con armas espirituales. En la medida que nosotros nos acerquemos al Señor, el Señor se acerca a nosotros. En la medida que nosotros mermemos y seamos más humildes, el Señor va a crecer en nosotros y será más poderoso sus manifestaciones a través de nosotros. Y eso hizo Gedeón. Gedeón ya estaba en otro nivel. Ya él sabía que no era con su fuerza, ya él sabía que era con la fuerza del Señor. Y fíjense sobre todo, qué alentador es saber que estamos leyendo algo que era del antiguo pacto, donde el Espíritu de Dios venía de manera esporádica y se posaba sobre diferentes hombres, unos cuantos hombres, como Abraham, como Moisés, como Jacob, como Gedeón en este caso, como David. Pero ahora en la gracia, nosotros tenemos el privilegio inmensurable de que ese Espíritu Santo vive dentro de nosotros de manera permanente. Entonces, si ese Espíritu Santo vive dentro de nosotros de manera permanente, ese poder que lo puede todo, ese poder que abrió el Mar Rojo en dos pedazos, está obrando de ti, dentro de ti, para ti, 24/7. Ese poder del Espíritu Santo está obrando a favor tuyo en todas las situaciones de tu vida, sobre todo cuando te enfrentas con ese ejército enorme que tú entiendes que no haya forma alguna ni humana de tu poder destruir. Amén. Entonces, en el capítulo 7, del 2 al 4, dice lo siguiente. El Señor le dijo a Gedeón, tiene demasiada gente para que yo entregue a Madián en sus manos, a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza lo ha librado. Anúnciale ahora al pueblo. Le voy a continuar ahorita en un momentito. Fíjense cómo fue un proceso de Gedeón verse, que él era muy insignificante, a después que ya Gedeón, el Espíritu del Señor, estaba sobre él, como todos esos israelitas se unieron a él y formaron un ejército de 32.000 individuos, aproximadamente. 32.000 individuos. Voy nada más a dar unas cuantas pinceladas, porque esto es amplísimo y no lo quiero marear y es un poquito tarde. Entonces, simplemente me quiero concentrar en el punto específico de cuando Gedeón se enfrenta a ese ejército numeroso. Fíjense cómo de repente quizás Gedeón pudo haber recibido, como que era una oración contestada, el hecho de que el Señor le hubiera dado un ejército de 32.000 hombres. ¿Verdad que sí? Sobre todo cuando él decía, pero yo soy insignificante, mi clan es el más débil. Sin embargo, él habrá dicho, no, pero ya yo tengo 32.000 hombres. Es verdad que los otros eran muchísimo más, que 32.000 hombres ya iban forzados. Pero sin embargo, de repente, una persona que no tenga su corazón de verdad cimentado en el Señor, humildemente, de repente, con 32.000 hombres de su lado, o le podemos cambiar el nombre, con 1.000 millones de dólares en su cuenta bancaria, que ayudan un poco, esa actitud de humildad puede verse afectada. Y sin embargo, fíjense lo que hizo el Señor, y le dijo, a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza lo ha librado, anúnciale ahora al pueblo lo siguiente, cualquiera que esté temblando de miedo, que se vuelva y se retire del monte de Galaad. Así que se volvieron 22.000 hombres y se quedaron 10.000. 22 se abrieron como un zapato. Ya ustedes se pueden imaginar al ejército enorme que ellos estaban enfrentando, que de 32.000, 22.000 se estaban muriendo del miedo. Eso es algo muy serio, señores. Muchas veces así mismo nos sucede a nosotros. Nos estamos enfrentando con una situación que tú dices, pero Señor, es que no hay forma alguna. Yo no veo forma alguna de que tú me puedas sacar de esta situación. Pero el Señor dice, pero es que yo en ningún momento te he dicho a ti que te voy a revelar cuál es la forma para yo sacarte de esta situación. Lo único que necesito es que tú creas en mí y que tú reposes en mí y que tú encomiendes a mí todos tus caminos y confíes en mí que yo haré y haré que todos esos enemigos sean destruidos y que huyan delante de ti en desbandada. Eso es lo único. Amén. Fíjense. Amén. Fíjense como el mismo Gedeón sí estaba claro, pero el Señor se quería asegurar de que el pueblo de Israel también estuviera claro como estaba Gedeón. Señor, eres tú el que das la victoria. Por eso es que el verso del 2 al 4 lo podemos resumir claramente como que no es con nuestras fuerzas, sino con las de Él. Es con las de Él. Ya estamos hablando de que el Señor diezmó, por decirlo así, una palabra coloquial, un ejército de 32.000 y desertan 22.000, quedan 10.000. Pero el Señor se va un poquito todavía más allá. En el verso 7 podemos leer lo siguiente. Dice, el Señor le dijo a Gedeón, con los 300 hombres que lamieron el agua, yo los salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. El resto que se vaya a su casa. O sea, no solamente el Señor hizo que se fueran 22.000, sino que de los 10.000 que quedaron, los 9.700 se me van, porque no tenían la actitud adecuada. El Señor le puso una señal a Gedeón y le dijo, los que vayan al río y beban agua, los que cojan el agua con la mano y la laman, con eso te vas a quedar. Pero los que se arrodillen a beber del agua, no hay forma. ¿Cómo un individuo en el medio de una guerra le va a dar la espalda a su enemigo y se va a poner en una situación tan vulnerable? Un individuo siempre tiene que estar alerta de qué es lo que va a pasar, en qué momento se va a aparecer nuestro enemigo. Y esos otros 300 que estaban ahí tenían una actitud correcta y sabían muy bien que en cualquier momento esos enemigos iban a salir de cualquier sitio. Pero el miedo era tan grande, señores, que los israelitas se habían hecho cuevas y estaban escondidos en cuevas, en cavernas y todo. Por esa situación, esa unción especial que el Señor le puso a Gedeón, salieron un montón y se unieron a él. Pero estaban la mayoría muertos del miedo. Y el Señor no puede hacer nada cuando hay miedo. El miedo es falta de fe. El miedo es temor. Así como la fe mueve la mano de Dios, el temor mueve la mano del enemigo. Fíjense que en todas las partes y las porciones de la Biblia, cuando el Señor ha hecho cosas grandiosas, ha tenido que remover a las personas que tienen miedo, a las personas que tienen temores, a las personas que no tienen fe, a las personas que no pueden confiar ciegamente en el Señor. ¿Me entienden? Que no es simple. Desde un milagro de orar por alguien enfermo y sacar de la habitación a todo aquel que no cree, hasta estar en un campo de batalla y despedir a todos los soldados que no crean, que tengan miedo, aunque aparentemente, díganme ustedes, fueron con un ejército de 32,000 y ahora son 300 únicamente. Pero dice el Señor, así es que yo quiero que sea, para que todo el pueblo de Israel sepa que no es con las fuerzas de ellos, sino soy yo que doy la victoria. Amén. Así que eso mismo lo va a hacer el Señor en tu vida. Muchas veces yo sé que pasamos por situaciones terribles, que nosotros no entendemos humanamente. ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué nos pasó esto? ¿Por qué yo, que tengo tanto tiempo en el Señor, y bla, 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 y comienza la cosa por ahí? Pero el Señor te quiere decir que en el libro de tu vida, desde antes que nacieras, ya estaba escrito la victoria aplastante que el Señor te iba a dar frente a todas las circunstancias que se te presentaran en tu vida. El Señor nos dice claramente que aún mayores cosas nosotros vamos a hacer en su nombre que las que Él hizo cuando estaba aquí. Aún mayores cosas. Porque ¿quién está obrando ya dentro de nosotros? El mismo Espíritu Santo. Él dijo, cuando yo me vaya, ustedes van a recibir poder. Y esa palabra que está en el griego, aunque no tiene nada que ver con este tema, no sé por qué el Señor lo trae a colación de repente, porque no creo que sea mío, significa dinamita en griego. Es un poder explosivo que va a causar estragos en tu vida a favor tuyo. Asimismo va a causar estragos en la vida de tus enemigos. Por eso que el Señor nos dice tanto en el Nuevo Testamento que amemos a nuestros enemigos, que los amemos. Porque que uno no quiere estar en los zapatos de ellos. Uno no quiere estar en los zapatos de ningún enemigo. Porque la Biblia establece muy claro, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Yo pagaré. Estamos hablando que el mismo que le dijo a ellos, despide a todos esos miles de hombres, quédate con 300, que yo te voy a dar la victoria, frente a todos esos cientos de miles que están ahí. Fíjense cómo es una actitud coherente que el Señor mantiene. La mantuvo con David, la mantuvo con Abraham, la mantuvo con Moisés, la mantuvo con Jacob, la mantuvo con Gedeón, con Jonatán, lo mantuvo con un montón de hombres de Dios que tuvieron en las mismas situaciones, en los mismos zapatos, y ahí mismo el Señor le demostró que no era con las fuerzas de ellos, que era con las del Señor. En la medida que puedas confiar más en el Señor, en esa misma medida vas a ver la victoria en tu vida. Y vas a ver cómo ese enemigo sale huyendo de delante de tu vida. Amén. Dios no necesita grandes esfuerzos de parte nuestra. Solamente fe y confianza. Fe y confianza. Ustedes si quieren pueden terminar de leer en su casa esa parte de Gedeón que es muy amplia, el capítulo 6, capítulo 7. Solamente quise tocar esos puntitos para que ustedes tuvieran una idea muy clara. Y por último, yo quisiera que vayamos a Primera de Samuel, capítulo 13, del 19 al 22, en la página 290. Y vamos a ver aquí otra porción que nada tiene que ver con la historia de Gedeón, pero que es de un hombre muy similar, Jonatán. Jonatán. Todos ustedes saben que Jonatán era el hijo del rey Saúl. Era muy amigo del rey David, y después ustedes van a ver por qué realmente era tan amigo del rey David. El nombre de Jonatán, a diferencia de lo que pasaba con Gedeón, que no sabía realmente que él era un guerrero destructor y valiente, tuvo el Señor que pasar por todo un proceso de convencerlo, como muchas veces nos sucede a nosotros cuando venimos a los caminos del Señor, que no es que tenemos autoestima baja, es que no tenemos autoestima. Entonces el Señor tiene que fabricar una autoestima y tiene que construir una esperanza que nunca hubo en nuestras vidas para nosotros saber quiénes somos en el Señor. Entonces con Jonatán sucedía algo distinto. Jonatán sí sabía quién él era, sí sabía cómo él se llamaba. El nombre de Jonatán es al que Jehová ha dado o al que el Señor le ha dado. O sea que Jonatán estaba muy claro en lo que él era, en quién él era. Y en cuál era su función en la unción que tenía por ese nombre que tenía y la bendición que estaba sobre él. Si nosotros leemos del 19 al 22 rápidamente, dice lo siguiente: en todo el territorio de Israel no había un solo herrero, pues los filisteos no permitían que los hebreos se forjaran espadas y lanzas. Fíjense cómo cuando Gedeón eran los madianitas, aquí estamos hablando de los filisteos, que eran los archienemigos de los israelitas. El 20 dice: por tanto, todo Israel dependía de los filisteos para que les afilaran los arados, los asadones, las hachas y las hoces. Por un arado o un asadón cobraban 8 gramos de plata y 4 gramos por una horqueta o un hacha, o por arreglar las aguijadas. Oigan el 22. Así que ninguno de los soldados israelitas tenía espada o lanza, excepto Saúl y Jonatán, excepto el rey y el hijo del rey. Excepto el rey y el príncipe de Israel, eran los únicos que tenían espada y lanza. Después, todo el ejército de Israel, a mano limpia únicamente. Entonces vemos cómo es una situación similar. Aquí se están enfrentando a los filisteos, pero hay un problema. No tienen armas, tienen 2 espadas únicamente, 2 espadas. Ahí mismo, en el capítulo 14, del 1 al 6, se los leo rápidamente, dice: cierto día Jonatán, hijo de Saúl, sin decirle nada a su padre, le ordenó a su escudero: ven acá, vamos a cruzar al otro lado donde está el destacamento de los filisteos. Y es que Saúl estaba en las afueras de Gibea bajo un granado en Migrón, y tenía con él unos 600 hombres. El efod lo llevaba a Abías, hijo de Ahitob, que era hermano de Icabod, el hijo de Finés y nieto de Elí, sacerdote del Señor en Silo. Nadie sabía que Jonatán había salido, y para llegar a la guarnición filistea, Jonatán tenía que cruzar un paso entre 2 peñascos llamados Bosés y Sene. Había una depresión desde el punto de vista estructural, había como si fuera un acantilado de piedra, que para tú cruzar a donde estaba el enemigo, tú tenías que bajar por todos esos peñascos y volver a subir. Pero ¿qué sucede? Todo el mundo sabe que en las estrategias militares, el que esté arriba es el que tiene la ventaja. Así que ellos podrán intentar bajar y volver a subir, pero ahí lo iban a estar esperando los filisteos, que estaban armados hasta los dientes, y ellos nada más tenían 2 espadas. Y Saúl estaba por el otro lado con otro ejército de 600 hombres, él estaba solo con su escudero. Amén. Entonces, piense como le dice en el verso 5, dice: el primero estaba al norte frente a Mikmas, el otro al sur frente a Geba. Así que Jonatán le dijo a su escudero, oigan la diferencia de la actitud entre Gedeón y Jonatán. Le dice a su escudero: vamos a cruzar hacia la guarnición de esos paganos. Lo llama de la misma forma como David lo llamó. Vamos a cruzar hacia la guarnición de esos incircuncisos, de esos individuos que podrán ser numerosos, podrán estar llenos de armas, podrán estar armados hasta los dientes, pero no tienen el pacto con mi Señor, no tienen la bendición, por ende, están destinados a estar por debajo de la planta de nuestros pies. Amén. Están destinados a huir de delante de nosotros en desbandada. Y dice: espero que el Señor nos ayude, pues para Él no es difícil salvarnos, ya sea con muchos o ya sea con pocos. Fíjense esa actitud tan grande, de tanta fe ciega que tenía Jonatán. Fíjense cómo él no le dijo a su papá, Saúl, y a los 600 hombres: vengan, acompáñenos, que queremos cruzar al otro lado. No, él dijo a su escudero: vamos tú y yo. Tenemos el Señor, tenemos la bendición ya de nuestro lado. Pues para Él no es difícil salvar con mucho o con poco. Así que esa es la actitud que nosotros debemos de tener frente a cualquier situación que se nos presente. No es difícil para el Señor salvarme con mucho o con poco, con dinero o sin dinero, con influencia o sin influencia, con capacidad y sin capacidad, con talento y sin talento. El Señor te va a dar la victoria. Amén. Amén. Y como la palabra es coherente siempre, dice: uno harán huir a 1,000 y 2 harán huir a 10,000. Oigan lo que le responde el escudero inmediatamente. Dice: adelante, respondió el escudero, haga usted todo lo que tenga pensado hacer, que cuenta con todo mi apoyo. Ya eran 2 que estaban en la misma sincronía, sincronizado con la bendición del Señor. Ya estaban sincronizados, ya sabían que aunque estaban en desventaja, tenían una sola espada, estaban en un acantilado que tenían que bajar y subir, y eran muchos y todos estaban armados, el Señor ya les había prometido la victoria en la bendición hace tiempo. en la bendición de Abraham al principio, cuando inició el plan de Dios Redentor con su pueblo, que inició con el pueblo de Israel y terminó con todos nosotros. ¿Me entienden? Entonces, seguimos rápidamente para terminar. Fíjense esa actitud de fe y confianza ciega en el Señor. En lo único que nosotros debemos de ser temerarios en la vida es en la fe, únicamente en la fe, pero basado todo en la palabra, basado todo en la palabra. Porque el mismo Jesús, cuando vino un ángel y le dijo, tírate, que Cristo está, que vienen ángeles, dijo, no, no voy a tentar al Señor mi Dios. Las cosas se hacen de acuerdo a la palabra, apegado a la palabra. Ahí mismo, del 7 al 11, dice lo siguiente, ya le leí, le dijo el escudero, cuenta con todo mi apoyo. Dijo, bien, dijo Jonatán, vamos a cruzar hasta donde están ellos para que nos vean. Si nos dicen, esperen a que los alcancemos, ahí nos quedaremos en vez de avanzar. Pero si nos dicen, vengan acá, avanzaremos, pues será señal de que el Señor nos va a dar la victoria. Así pues, los dos dejaron verse por la guarnición filistea y le dijeron, miren, exclamaron los filisteos. Los hebreos empiezan a salir de las cuevas donde estaban escondidos. Fíjense ya cómo el enemigo viene a querer amedrentar. Fíjense cómo es una actitud coherente del enemigo. Así mismo como hizo con David, así mismo lo está haciendo ahora con Jonatán. ¿Se acuerdan? Dice, entonces los soldados de la guarnición le gritaron a Jonatán y a su escudero, vengan acá, tenemos algo que decirles. Hay una versión que la he compartido con ustedes antes, que me gusta mucho, la de la Reina Valera, que dice, vengan acá y os haremos saber una cosa. Burlona, burlona, sarcástica, una falta de respeto a los ungidos del Señor. Pero no importa que el enemigo te trate con sarcasmo, no importa que el enemigo te trate con burla o que te quieras ridiculizar delante de nadie, el Señor hará que ellos al final queden en vergüenza. Dice, inmediatamente ellos vienen y les dicen con ese sarcasmo, vengan acá y os haremos saber una cosa. Le dice inmediatamente Jonatán, ven conmigo, le dijo Jonatán a su escudero, porque el Señor le ha dado la victoria a Israel. Dice, Jonatán trepó con pies y manos, seguido por su escudero. Ustedes saben lo que significa trepar por un acantilado con pies y manos, sabiendo que te están esperando un montón de hombres armados arriba. Yo creo que son pocos los que se atreverían a soltar la espada, tratarían de subir con una sola mano, aunque es muy difícil y muy complicado en esa situación, porque era un acantilado, literalmente. Y dice, Jonatán trepó con pies y manos, seguido por su escudero. A los filisteos que eran derribados por Jonatán, el escudero los remataba. En ese primer encuentro que tuvo lugar, en un espacio reducido, Jonatán y su escudero mataron a unos 20 hombres, armados hasta los dientes. Armados hasta los dientes esos 20 hombres, y con una sola espada, dos hombres que estaban luchando para poder subir entre muchísimos peñascos, acabaron con 20 hombres. Pero usted me dirá, sí, pero que 20 hombres no son gran cosa. Si usted en algún momento de su vida ha peleado con un solo hombre 3 minutos, usted sabe a qué yo me refiero. Que usted se le sale el alma ya, cuando van 2 minutos y pico y no llega el tercero, tú crees literalmente que te va a desmayar. Imagínense, esa gente duraban muchísimas horas batallando. Esos eran hombres que tenían una capacidad física, que todo esto que salen ahora, que son de que hacen triatlones, porque ya todo el mundo hace triatlones, me excusan el que lo haga, no tenían capacidad de hacer ni una millonésima de lo que hacían esa gente. Eso era un esfuerzo mayor que el que reciben los caballos de polo, que hay que cambiarlo cada 7 minutos, porque si no le da un infarto al miocardio. ¿Ustedes saben lo que es eso? Que el esfuerzo tan grande que recibe un animal tan fuerte como un caballo no lo puede extender por más de 7 minutos porque se muere el caballo. Entonces imagínese un hombre trepando y enfrentándose a 20 hombres. Y usted dirá, sí, pero que el problema de Israel no era de 20 hombres, era de miles de filisteos que estaban ahí. Pero fíjense qué dice en el verso 20. Dice, enseguida Saúl reunió a su ejército y todos se juntaron y se lanzaron a la batalla. Era tal la confusión entre los filisteos que se mataban unos a otros. Ustedes, si quieren, en su casa, leen del 15 en adelante y ustedes se van a dar cuenta. Desde que Jonatán y su escudero liquidaron a esos primeros 20 hombres, el Señor se manifestó, el Espíritu del Señor se manifestó de una manera tan poderosa que dice que hasta tembló la tierra y los filisteos todos se amedrentaron. Y dice que era tal la confusión de que se mataban unos a otros se mataban. Eso mismo sucedió también con Gedeón. Eso mismo sucedió muchas veces con David. Y eso mismo va a suceder también en tu vida. Cuando el enemigo aparentemente sea mucho más fuerte que tú, si no logras, por cualquier motivo, porque para el Señor no hay nada imposible, destruirlo tú mismo con las herramientas que el Señor te da, tú vas a ver cómo ellos mismos se destruyen delante de ti. Así sea que el Señor tenga que hacer eso, así el Señor lo va a hacer. Amén. Así que eso es lo que el Señor tiene para nosotros. Esa bendición que el Señor ha establecido desde el principio incluye también la victoria sobre todos nuestros enemigos, sobre los ejércitos que puedan venir en contra de nosotros. Y para concluir, no tienen que ir ahí, a Efesios 1:3, en la página 12:22, dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido. Fíjense cómo lo dice en qué tiempo, en pasado. En pasado, nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Con toda bendición. Eso significa con todo lo que usted pueda necesitar, física, mental, emocional, financiera, en todos los planos de su vida. El Señor ya te equipó, ya el Señor te bendijo, ya el Señor te dio las herramientas necesarias para que tú vencieras. Amén. En Deuteronomio 28:13, para cerrar, dentro de esa misma bendición de Abraham, de la cual nosotros somos también herederos según la promesa, dice: te pondré siempre por cabeza y no por cola, estarás siempre encima y nunca debajo. Te daré la victoria en todo, aunque el enemigo sea numeroso. Amén. A Él sea toda la gloria, toda la honra, todo el poder, en el nombre de Jesús. Amén y amén.